sentidos me dicen mucho que no estoy bien, que llego tarde, que soy muy lento y puedo caer. Pero contigo todos mis miedos se hacen pequeños y no me ven. Y lo increíble es que estando juntos el tiempo vuela en cada café. Así que encuentro una excusa siempre para escribir.
Bueno, estoy muy contenta porque ya tenemos aquí la primera pincelada del nuevo disco de Maldita Nerea y eso nos da la oportunidad de poder charlar un ratito con Jorge Ruiz, que lo tengo, pues fíjate, sentado en la silla y lo tengo atado. Para que no se me mueva, porque es que este hombre no hay quien lo pille. Jorge, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, es que eres un hombre muy ocupado.
Bueno, soy padre. Si no hay un padre ocupado, mal vamos.
Bueno, eres músico, compositor, logopeda, maestro, padre de tres hijos, que se dice pronto.
Sí.
Tres, ¿no? Nos quedamos
tres,
ahí.
Tres,
vale,
sí.
Es que hace mucho que no te veo, ¿quién sabe?
Sí, no, bueno, es verdad, claro, es que con todo esto de la pandemia...
Desde antes de la pandemia...
Sí, pues bueno, sigo con estas actividades extraescolares y
sí, tienes con todo.
Me ha retrasado un poco la salida de algo nuevo.
Exactamente.
Pero aquí venimos con ganas a ver qué, a soltarla al universo, a ver qué nos dice el universo.
Bueno, gracias a Dios la tortuga ha despertado muy en silencio, muy despacito, pero bueno, muy en la onda también de Maldita Nerea, ¿no? Haciendo honor a la tortuga en eso de caminar despacio para llegar lejos.
Es que la gente corre mucho, no sé yo...
Es verdad, vamos muy rápidos.
Vamos como pollo sin cabeza y luego, si le preguntas a la gente, esto ya cuando tienes tiempo para un café o lo que sea, oye, ¿pero dónde vas? Dice, no lo sé.
Espérate, no me acuerdo.
No lo sé, pero ¿cuál es el sentido de todo? No lo tengo claro.
No tengo claro, exactamente.
Y entonces, pues yo a eso lo vi hace tiempo, ¿no? Y dije, tú
echaste
para.
El freno.
Eché el freno, sí. Y sigo con ello.
Oye, después de los tiempos oscuros que hemos pasado, esta canción, la increíble historia entre tú y yo, qué bonita. Es como un rayo de sol, ¿no? Es como muy motivadora.
Bueno, eso es lo que intento. Hay veces que salen canciones más tristes, obviamente, porque ahí no haces sino sacar emociones,
¿sí?
Y si estás más, pues sale... Pero a mí me gusta escribir sobre el sí, siempre lo digo, pero yo es que estoy bien, estoy feliz, creo que no me falta lo imprescindible, entonces no te puedo escribir desde la herida.
Qué bien.
Entonces yo...
Maravilloso.
Estoy bien...
Y luego también te sientes joven, porque es lo que me transmite el vídeo, que a mí me gustaría tener la edad de los chavales para disfrutar de esa escapada en la casita con el lago y con esa juventud, con esa tontería.
Es que, pero cualquiera que está cerca de un niño lo ve, ¿no? Esa actualización de nueva energía que traen los que vienen... Y yo quiero alimentarme de eso.
Ay, qué bueno, de los chavales jóvenes de tu vídeo, es que me encantan.
Claro, y entonces esta canción nos salió un poco más teenager de lo habitual, la verdad. Entonces,
también es la edad un poco, ¿no? Ya que tenemos, que miramos atrás con cierta...
No lo sé, porque ¿sabes qué pasa?
Envidia.
Que está pasando también en los conciertos, la estrenamos el fin de semana pasado y tú eres la media edad y ha vuelto a bajar. Es que no lo entiendo, es como normalmente... Pues cuando vas cumpliendo años y vas sacando discos...
Tu público es como un poco más adulto.
Eso es. Pero aquí no.
Es maravilloso, entonces.
Y sobre todo cuando no yo no soy conocido, lo digo siempre porque no yo paso completamente desapercibido por la calle.
Tienes razón.
Las que hacen
eso
el trabajo...
Eso no sé cómo has podido conseguirlo.
Pues no saliendo. Cuando hay un fotocall...
Poniendo una tortuga y se acaba la historia.
No, he estado... Quizás no estaba preparado, entonces he estado un poco evitando.
De hecho, fíjate, leía en tu Twitter estos días la portada de Nuestra Nueva Niña y de Un Nuevo Rumbo. ¿Significa mucho más de lo que parece, te pregunto?
Sí, porque el hecho de que yo salga en la portada ya es una declaración de intenciones. Y aparte, esa foto no estaba premeditada, fue en el rodaje. La tortuga está, que ahora tiene tres dimensiones... Ahora ya no es plana, sino que tiene fondo.
Uh-huh.
Ahí hay otro mensaje.
Otro mensaje.
Claro, las cosas tienen fondo, las personas tienen fondo, no son las pantallas ni los followers. Tienen fondo, claro.
O sea que además estás en un momento creativo estupendo, con la que está cayendo, Jorge.
Con la que está cayendo. Fíjate. Voy más lento de lo que debería. Mi compañía de discos la tengo un poco estresada por eso.
Y a todos, porque tenemos esta canción, pero el disco no sale hasta el año que viene.
Exactamente, y tengo que componer mucho de aquí a final de año.
No me creo que no tengas canciones ya en el cajón.
De hecho, estoy asustado porque tengo más de lo habitual. Lo que me cuesta es
decidirte.
Hacer la realidad. Eso es. Pero vamos, estamos en ello. Y saldrá.
Hombre, desde luego que tiene que salir. Y además, fíjate, vivimos una época en la que constantemente salen a la luz canciones y canciones. Yo no sé si la música, especialmente ahora, es un capricho o es una necesidad, más que nunca.
Bueno, una necesidad siempre ha sido, por eso desde los restos más antiguos conocidos hay pruebas de que la música estaba allí. Hay flautas que tienen 30, 40 mil años, la voz humana es importante en los grandes primates, en los humanos más, sí. Y se supone que ya había ahí una musicalidad. No voy a entrar ahí. Ahora, ¿qué está pasando ahora con la música? Pues que la prisa también ha llevado a la música. Y si se publica, no sé, 20 o 30 mil canciones cada semana.
Es una locura, ¿eh?
Claro.
Una
y locura. Luego miras una canción, la han hecho entre 9. Y ves la canción y no tiene casi texto. Entre 9, ¿qué habéis hecho? Está la superficie y está el fondo. Las dos cosas son válidas, pero todo el rato superficie o todo el rato fondo, pues no. A mí dame de los dos.
Sí, sin embargo, el fondo es muy importante porque efectivamente la música no es solamente entretenimiento, sino que como transmisora de información es muy potente y si hablamos de la capacidad de influencia, aún lo es más.
Claro, es que por eso estás siempre tan cerca de las cosas importantes, entre ellas el poder, porque el músico es quien convoca, es quien aúna, quien atrae. No lo puede hacer ningún deportista, no lo puede hacer un pintor, no lo puede hacer un escultor. El músico... con la música congrega. Y lo que has dicho, transmite información, sí, también permite expresar, sacar las emociones.
Con la falta que nos hace precisamente eso, sacar emociones, gestionar claro. Emociones. Es una pena que siendo la música una necesidad y que es algo inherente al ser humano, tenga tan poco espacio en las escuelas y que los niños de primaria, por ejemplo, todo lo del mío, tiene solamente una hora de música a la semana y nada más. Que digo, es que esto no tiene ningún sentido.
Y eso es mucho, fíjate, porque hay veces que es 45 minutos cada 15 días.
Fíjate.
Y es absolutamente absurdo. Pero es que ya está probado, ahora que después de la pandemia la ciencia es tan importante, bueno, pues está probado lo potente que es a nivel comunicativo y a nivel de salud. Vamos sí, para atrás en sí. Ese sentido.
Y junto a la música parece que también hay cierto interés por cargarse todo el tema de las humanidades. Tú que en tus canciones están tan presentes la filosofía y la reflexión, que sí. Esto también es una pena.
Claro, pero bueno, llevan intentando cargarse, por ejemplo, la filosofía décadas, pero no se puede, no van a poder, porque sea hablar de nosotros. La cuestión está en eso que es tan potente, que lo cuentes bien, porque si no, la filosofía... puede ser muy aburrida y que formes bien a la gente o permitas abrir la escuela a otras personas que expresen bien la filosofía, porque la filosofía es enorme, no es, claro, no es solo cosa de filósofo. Yo no estudié filosofía y me considero un amante de la filosofía, ¿no? Entonces lo van a intentar, pero no se puede.
Es necesario porque hablamos demasiado y escuchamos muy poco. Entonces ahí te das cuenta que necesitamos reflexionar y necesitamos de la filosofía.
Claro, y otra cosa que también pasa es que se da información. La información es barata, se consigue rápido.
Rápidamente.
Lo que no es barato...
a golpe de clic.
Y no es tan abundante, es el conocimiento. Uh-huh. Y el conocimiento lo tiene que crear el individuo. Lo tienes que dejar que lo cree. Es como, ¿cómo aprendes a cocinar? Haciendo el plato yo.
Efectivamente.
No, pues...
sin duda.
Déjame que haga el plato. No, las escuelas están diseñadas al contrario. En general, no quiero decir porque hay muy buenos profesionales, pero en general es solo dar información y estamos ahí y solo emitimos en el examen.
Efectivamente.
No, así no funciona.
Así no podemos aprender. Y desde luego hay muchas cuestiones que tiene que resolver la educación en este país y por eso siempre es muy interesante hablar contigo porque paralelamente a tu trabajo como músico, presides la Fundación Promete y ofreces muchas charlas relacionadas con la educación. Y precisamente por eso, por esa trascendencia, ¿no?, que puede llegar a tener el mensaje de un músico, supongo.
Sí, es como... yo no entiendo bien. Dice mi padre que tengo a todo el mundo engañado. Dice, ¿pero por qué te dejan hablar? Pero sí que cuento un poco mi caso. Brevemente, yo crecí pensando que no tenía ningún tipo de talento. ¿Por qué? Porque no se le dio valor. El talento se llama potencial. Talento a desarrollar. Y es como dice José Antonio Marina, el talento se desarrolla después de la escuela. O sea, durante y emerge después. Al final de la escuela tú ya tienes que saber, este niño debe ir por aquí. Porque por lo que hemos visto estos años...
efectivamente.
Y entonces eso, comunicarlo al padre, a los padres, y tiene que haber esa comunicación. ¿Para qué? Para eso, respetarlo, porque es lo que le va a hacer brillar.
Y en ese proceso, la familia y los maestros juegan un papel...
fundamental.
Fundamental.
Bien sea pues la familia que te toca o que está cerca de ti, porque ahora como hay tanta desestructuración en parte, pues hay familias de todo tipo, ¿no? Y se reestructura todo. Pero esas personas que están en torno al niño, a nosotros, pues tiene que saber un poco de qué va la cosa. Pero ¿sabes qué pasa? Uh-huh. Que si no lo sabe consigo mismo, es muy difícil que lo pueda comunicar.
No digas nada ahora, solo tienes que escuchar. Y así en mi voz verás latir la misma soledad.
que ya hace años vive. ¿Dónde tú estás? Y me pediste siempre sinceridad. Y yo te quiero tanto, tanto, tanto. Aquí tienes la verdad. ¿Dónde estás? Te echo de menos. Tengo ganas de llorar. Que si tú no ves mi cielo, no sabré jamás volar.
Dices en esta preciosísima canción, que sé que te encanta, uh-huh, Te prometo libertad, no porque la hayas compuesto tú, sino porque sé que es una canción especial en tu carrera, que si tú no ves mi cielo no sabré jamás volar. Es brutal esa frase, ¿eh?
Sí, es una frase muy definitiva, sí.
Oye, en tu casa tú pensaste que eras un niño que no tenía ningún tipo de talento. Y para conocerte, uh-huh, Tienes que escucharte, uh-huh, y a partir de entonces recibir los apoyos necesarios.
Eso es. Sí, en mi caso viene de una historia complicada en mi familia, que me encontré sintiéndome muy solo. No estaba solo, pero me sentía muy solo. Esto es muy común. Sí. Estás rodeado,
desde luego,
pero te sientes solo.
¿A quién no le ha pasado, Jorge?
Claro, efectivamente. Entonces me rompí con un trastorno de ansiedad. O sea, eso lo estoy contando súper rápido, pero duré años, ¿no? Estudiaba una carrera que no me gustaba.
¿Derecho?
Efectivamente, derecho. Y de repente un día dije, yo no soy feliz, así no puedo. Y me salí, digamos, de mi sistema y me negué a mí mismo, ¿no? Pensando, es que por ahí no es. Y a ese superé, componiendo canciones y dedicándome únicamente a lo que yo soñaba, a la música. Y a partir de ahí descubrí que efectivamente sí tenía un talento. Luego, con los años, ya llegaron pues cosas, propuestas como lo de la Fundación Promete, que yo no sabía. Por cierto, soy presidente, me puedes llamar, señor presidente, que
señor
se da un poco de caché.
Por favor, señor presidente Ruiz.
Y la Fundación, por ejemplo, se dedicaba a eso, literalmente, a preguntarle al niño dónde iba y acompañarle con mucha diligencia. Es decir, cuando estamos en el aula, cuidado, hay que hacer las cosas con mucho amor y con mucha técnica también. Entonces el niño está en el centro y tú acompañas ese talento. Y es fantástico porque está todo, no quiero parecer aquí, pero está todo vinculado al amor propio del niño, que aún no sabe que si se quiere o no, porque el niño está centrado.
Efectivamente.
El niño no se hace estas preguntas de autoayuda, no, el niño está donde tiene que estar.
El niño.
Entonces, cuando ve que haciendo cosas genera más cosas, eso es un enganche, es una droga, como decir.
Pero fíjate, es un proyecto que pone al individuo en el centro del modelo educativo y, uh-huh, le escucha, que es justo lo que no se hace y que es lo que todos pensamos que se debería hacer.
Efectivamente. Y de hecho hay proyectos, no sé, como las escuelas Montessori,
sí,
donde eso está así desde hace más de 100 años. En España
nosotros,
hay muchos ejemplos.
Y nosotros como padres, nuestros hijos, ¿qué necesitan de nosotros en este caso? ¿Coherencia? ¿Confianza?
Bueno, primero amor.
Por supuesto.
Con todo lo que conlleva, y este single habla de eso, el amor no se divide, el amor es pleno, el amor es lo más fuerte, ¿no? Primero amor, después confianza, efectivamente. Si estamos todo el día desconfiando de nosotros mismos, pues luego no sabemos confiar en los niños, no nos damos cuenta, y los sobreprotegemos, que eso es uno de los grandes males
de hoy en día,
de hoy
los
en día,
padres
que
de hoy en día.
No podemos evitar, todos lo hemos hecho. Y salir de ahí no es tan complicado, pero hay que salir.
Pero es difícil. De hecho, dices en esa canción, te prometo libertad, ¿cómo voy a ser libre si no me dejas libertad, no?
Claro.
Y es curioso porque en los colegios o en casa les decimos a los niños todo el tiempo lo que tienen que hacer. Que igual es lo más seguro, pero
claro, pero es que nuestro diálogo interno es todo el rato decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros a nosotros
tierra
mismos
razón,
estamos
tierra
todo el rato con un nivel de ansiedad.
Tierra, sí.
Y quien más y quien menos. Y luego vamos a yoga estresados. Lo digo por
ti.
Sí, yo también no quiero ser, yo tengo mucho que hacer conmigo, pero por lo menos ya cambié hace años de rumbo y decir, mira, yo soy lo mejor que me puede pasar, entre comillas, no quiero.
Me voy a convertir en mi mejor versión.
Claro, quiero decir, yo tengo que estar bien.
Claro.
Entonces, ¿qué cosas tienes que hacer para estar bien? Y esas, no negociar demasiado, porque el ego está todo el rato negociando contigo, que esto, lo otro, diciéndote, y nos hipercontrolamos. Y luego se ve, por ejemplo, en pandemia ha pasado mucho, ¿no? Gente aparentemente sana, pero muy controladora, caía.
Sí.
Enfermaba más con más rapidez. Y esto pasa.
¿A ti desde pequeño no te decían eso de que es difícil vivir de la música?
Bueno.
Porque al final,
espera,
fíjate.
Vamos a ver, ¿no te decían a ti que es difícil vivir del periodismo, de la comunicación, de la radio?
Bueno, sí. Yo es que decía,
es
yo que
clásico.
Quiero presentar el telediario, y me decían en casa, estás loca, anda.
Claro, pero es que un panadero, no, es que es muy difícil,
todo,
muy difícil,
sí,
y
del
pan, no, es que es muy difícil. Pero bueno, todo es difícil. No, ¿quién ha dicho eso? Entonces déjame que lo pruebe, Pero claro, tenemos miedo a que el niño fracase porque la música, porque no sé qué. O sea, esto me lo decía yo, ¿eh? No estoy criticando a mis educadores, ¿no? Sencillamente yo me decía lo mismo. ¿Pero tú dónde vas? Hasta que me negué, ¿no? Me negué para empezar a verlo. Dice, si no lo pruebo, ¿cómo lo voy a saber?
Exactamente. Oye, lo que sí sabemos es que yo creo que eres el único músico que a la par que hace giras de música, hace también conferencias.
De hecho, este mes tengo más conferencias que conciertos.
Fíjate qué cosas.
Estoy un poco estresado por
eso. Me extraña que luego no des abasto para sacar cosas estupendas que estamos deseando. De hecho, yo estoy esperando que escribas un libro más porque ya le he regalado bailarina a todo el mundo que conozco. Ya necesito otro libro.
En ello estoy. Pero primero tengo que hacer este disco y otro disco educativo que quiero hacer
también.
Para Sony también, sí, y después me pondré con el nuevo libro.
Bueno, pues hoy estamos celebrando precisamente el nuevo material de Maldita Nerea, la increíble historia entre tú y yo, la primera canción de un viaje que nos llevará pues a un mundo luminoso, ¿no, Jorge?
Eso espero, luego la música hace conmigo lo que quiere, no premedito nada, pero quiero que haya mucha luz.
Bueno, y la portada del disco, tendremos tortuga, pero tendremos también...
No tengo ni la más remota idea.
Vale, vale.
Creo que deben estar los dos elementos. La tortuga nos representa mucho, nuestro símbolo.
Sí.
Y pero yo, pues bueno, pues he salido a ver si a lo mejor me conoce alguien.
Bueno, la tortuga ha despertado muy en silencio, muy despacito, pero más viva que nunca, y lo estamos celebrando hoy en la noche de COPE. Siempre es un placer charlar contigo y espero que vengas cuando tengas listo el disco... El libro,
lo que sea.
Todos tus proyectos, que siempre tienes mil, tus conferencias, tus historias, tu todo.
Vale, algún día cuando tú quieras, independientemente de todas estas actividades extraescolares, venimos a hacer lo que sea.
Creo que no te voy a soltar de la silla, te voy a dejar atado hasta que saques el disco. Gracias, Jorge.
Muchas gracias a ti.
Un beso, gracias.
Un besazo.
Porque eres mi vida, dos porque haces que todo esté bien, tres por si te ves perdida, cuatro porque yo me perderé. 5, mi alma a ti cosida, 6, que sé que siempre te tendré, 7, el punto de partida, nada importa el cuándo ni el por qué. Porque mi amor me dice cosas bonitas sin que lo pida cuando me ve. Baila con